Hola, buenas noches. Oye, que estas conversaciones de pasillo y tal, terrible. ¿Por qué no hacemos como una... Hola, buenas noches, señoras y señores oyentes. ¿Por qué no hacemos como una repetición? Venga.
¡Ay!
Saludos cordiales del Hombre Lobo. En primer lugar, ustedes saben que, claro, el problema de ser hombre lobo y llenarse de pelo en esas noches de luna llena, pues bueno, tiene sus problemas. Y entonces nosotros lo ocultamos, pero nuestro nombre verdadero de cara a la sociedad es el de Francisco Javier. Y qué casualidad que hoy sea el santo de los Francisco Javieres. Bueno, felicidades a todos ellos. Hola, Fran. Hola, Jordi, que está en el otro lado. Bueno, ya están aquí las luces y ya está cerca la Navidad. Vamos a dejarlo de momento, ya solo lo decimos, hay problemas en Barcelona, que si luces, que si no, que si energía, que si ahorro, etcétera, etcétera. Por cierto, yo quería hoy empezar el programa contando una anécdota que me ha pasado hace escasas dos horas. En la ciudad de Barcelona, potente a nivel mundial y quizá una de las importantes del mundo, pues he recibido una llamada al móvil del trabajo y estaba atendiéndola. Y justo cuando estaba colgando, una chica me toca en una moto, me toca el cristal y me dice: la policía municipal está detrás. Y yo digo: oh, muchas gracias, me has ahorrado 3 puntos. Y ella me dice: ¿sabes qué pasa, tío? Que si nos ayudáramos todos un poquito, la vida sería mejor. Y me ha dejado de piedra. ¿Saben por qué? Porque a veces el hombre lobo, tan cansino y porculero como siempre, que va a seguir a partir de hoy y después de esta anécdota, pues no se ha podido creer que una chica de unos 20 y tantos años dijera esta frase, quizá insignificante, simple, llana y sencilla, con respecto a la vida y a la situación del género humano en general y en grandes términos. Entonces nosotros vamos a seguir siendo casinos y porculeros. Son las 22:09. Verán, el programa de hoy, que tiene también muchos temas, se van a centrar casi casi en una entrevista a una persona y a un señor que a nosotros, pues, bueno, nos gusta, nos apreciamos, creo que nos apreciamos, y todas esas cosas. Entonces, como le vamos a hacer una entrevista a Pepe Antequera, con él vamos a charlar de muchas cosas y espero que nos dé un ápice de esa sabiduría que lleva arrastrando desde hace muchos años. Vamos a poner una pequeña pausa musical y después, entraremos ya directamente en la entrevista y espero que ustedes disfruten de ella, porque creo que de alguna forma merece la pena, de verdad. Gracias. They can't come true.
You know that I want you. I can tell by your eyes that you want me to. Just a question of time. I knew we'd be together and that you'd be mine. I want you here forever. Do you hear what I'm saying? Gotta say how I feel. I can't believe it, but I know that you're real. I know what I want. And in all my feelings, because they are true, yeah. Dreams can come true, no.
Están escuchando al hombre lobo. Al igual les gusta.
Verán, señoras y señores, y a todos los que nos escuchan por la internet, hace tiempo que queríamos hacer esta entrevista y la queríamos hacer en serio. Y bueno, voy a hacerme un homenaje. Cuando un servidor intenta preparar las cosas bien, hasta casi casi lo hace bien. Entonces, desde hace tiempo que queríamos hacer esta entrevista, no sabíamos cómo ni de qué forma. Siempre que hablábamos con el protagonista de la entrevista que vamos a hacer a continuación, pues no encontrábamos el momento, porque había muchas cosas. Entonces, la semana pasada que nosotros queríamos hacerla, él se fue, tuvo que ir a Badalona a celebrar el 75 aniversario de una emisora mítica en Barcelona, que es Radio Miramar, que fue Radio Miramar. Entonces, claro, no pudimos. Y yo le dije: Pepe, vamos a esperar a la próxima semana y lo hacemos bien. Buenas noches, señor Pepe Antequera.
Buenas noches, señor hombre lobo.
Muchas gracias. No, por lo de señor.
No siempre tiene uno la oportunidad de hablar con personaje tan mítico y tan empírico.
Gracias. Permítame usted un momento y le voy a tratar de usted a lo largo de la entrevista.
Cosa que yo he hecho siempre a lo largo de las mías.
Por eso lo hago. Porque sé que usted, entre otras cosas, es un clásico de esos buenos. Permítame. El señor Pepe Antequera ha sido vendedor, locutor, actor. Bueno, y yo creo que lo sigue siendo, porque vende casi, diría yo, que ilusiones. Es locutor porque lo sigue siendo, y actor porque lo sigue siendo, y pintor porque lo sigue siendo. Y para rematarlo, hasta nosotros nos atreveríamos a decir que es torero. Es un enamorado de la vida, de las buenas costumbres, el respeto, la educación. Es crítico con aquello o aquellos y aquellas que se lo merecen. Es buen observador, sin color político o sí, ya lo veremos. Es amigo, compañero, y hasta el mismísimo Candel escribió algo que él le contó, algo o algunas cosas que él le contó. Los Solé de la canción de Radio Miramar le llevaron a lo más alto en el mundo de la radiodifusión española, y su almuerzo favorito es el de los pobres, el pan con aceite. Y siempre está perdiendo dinero. Buenas noches.
Pues buenas noches.
Vamos a ver, usted cada año, señora Antequera, regala calendarios con pinturas suyas, y el año pasado fue Que no nos farte de nada. Sí. ¿Usted ya preveía la crisis?
No, la verdad es que el año pasado, hombre, no la preveía ni el mismo presidente del gobierno. ¿Cómo lo voy a prever yo?
Bueno, pero da la sensación aquello, que no nos farte de nada, y este año es a las crisis puñalás.
A las crisis puñalás.
¿Por qué esto? ¿Por qué estos calendarios y por qué estas cosas tan, tan especiales para cada año?
No, yo hace ya algunos años tenía la idea, no encontraba la forma de aprovechar el fotolito de uno de mis cuadros de las exposiciones, de los catálogos, y no sabía cómo hacerlo. Entonces yo tengo un primo mío al que adoro, que tenía porque ya se ha jubilado el hombre, una imprenta en San Juan de Espí, y un año me dijo: hombre, ¿por qué no haces unos calendarios de estos de bolsillo? Digo: hombre, pues mira, no te preocupes que yo te los haré. Y desde hará 7, 8 años me los ha venido haciendo él. Y entonces yo siempre en el dorso, cada año, y a mano, uno por uno, pongo mi pequeña frasecita. Alguna vez he puesto, pues, hay que echarle valor, otra que no nos falte de nada, otra que te vaya bonito, ojalá que te vaya bonito, en fin, de estas cosas que uno siente y que son del dominio público. La verdad es que hay gente que ya las espera mi calendario.
Bueno, yo soy uno de ellos, ¿eh?
No, usted ya sabe que los tiene.
Sí, lo sé. Vamos a ver, señora Antequera, ¿cuándo empezó usted en la radio y por qué empezó en la radio? ¿Por qué dejó la venta callejera?
Bueno, la venta callejera, bueno, en aquella época era muy dura. Yo había vendido colonia a granel, había vendido seguros. En aquella época era muy poca la gente que podía permitirse el lujo económico de comprar una botella de colonia, de marca, quiero decir.
Ya.
Y entonces en las perfumerías se vendía, igual que el vino, en aquella época también se vendía a granel, pues la colonia granel, que casi todo eran imitaciones de marcas. Recuerdo que yo vendía una que se llamaba Yonuco, y que era un fusilamiento del auténtico, del Nenuco. Y entonces se vendía por litro, yo tenía una zona asignada, la zona de Verdún, me parece que era, y entonces, claro, mi trabajo era ir todos los días. Recuerdo una maletita, un estuche pequeñito con unas probetas y un cristalito metido dentro, un cilindrito.
Ya, para
probar. Entonces se ponía esto encima del dorso de la mano, y yo llegaba todos los días a mi casa con un pestazo a colonia, que no había quien lo aguantara. Lo de la radio, yo he sido siempre un hombre muy intrépido y muy, muy lanzado, ¿no? Yo empecé en el cuadro de actores de Radio Barcelona, en la época mítica, hablo de los años 50 y pico, cuando se cobraba, entonces cobraban de una convocatoria, o sea, porque te convocaran para hacer un papelito, pues 28 pesetas.
Caray.
28 pesetas. Yo vivía en Hospitalet, y entonces costaba un taxi costaba desde Plaza de Cataluña a Hospitalet Centro, me parece que no llegaba a las 25 pesetas.
Caray.
Sí, y además te cobraban retorno, porque sí, a partir de la bordeta, entonces estaba el fielato, lo que en catalán se llama els burots.
Sí.
Y cuando pasaban, al regresar, tenían que ir vacíos hasta la bordeta. Y a partir de la bordeta hacia Barcelona podían encochar. Pero se les pagaba eso, el retorno.
El retorno, sí.
Sí, 28 pesetas, y era lo que se cobraba por convocatoria. Era la época de oro del pobre Isidro Sola, de Manolo Cano, de Esperanza Navarro, ajá, de José Luis San Salvador, para mí un
hombre, dios.
Un vamos, dios. Un hombre para mí entrañable, querido, amigo, una maravilla de persona, con su carácter, evidentemente, sí, porque los hombres deben tener carácter. Y era una época que estaba también Joaquín Díaz, Santiago Cortés, César Ojínaga, que ya también el pobre murió.
Sí.
Yo estaba un poco encandilado de poder trabajar con toda aquella gente. Y luego, al cabo de muchos años, ya volví otra vez a Radio Barcelona ya como locutor, y tenía un despachito abajo, que era donde precisamente estaba el director del cuadro de actores, que ya también murió el pobre, don Armando Blanc. Mm-hmm. Y eso a mí me hacía mucha ilusión presumir del despacho, y hablo ya de los años 70, ¿no?
Yeah.
Y la primera época eran los años 53, 54. Ya ha llovido desde entonces.
Sí, un poquito.
Un poco.
Bueno, y ese fue el inicio en la radio. Y entonces ahora, así repasando un poco la historia, a usted lo que, digamos, le llevó al éxito radiofónico fueron los olés de la canción y eso, aquella frase mítica de acelera que viene Antequera. Y bueno, ¿a qué cantante no conociste?
Pues es muy difícil saberlo, porque yo presumo de que por mi festival...
Ajá.
Pasaron prácticamente, hombre, no voy a decir todos, porque todo sería imposible, ¿no? Pero la mayoría. Es un festival que aglutinaba en la mañana de un domingo, luego algunos los hice por la noche, sobre todo los últimos, pero los 8 o 10 primeros los hacía un domingo por la mañana, y yo reunía 30 figuras, pero 30 figuras.
Ya, ya, ya.
De verdad.
Ya.
En aquella época, pues no sé, yo recuerdo que en el primer festival traje a Rafael.
Ajá.
Que acababa de tener un gran éxito con El Tamborilero.
Ajá.
Y bueno, aquello era un lujo. Era tan complicado llevar a Rafael, que recuerdo que el director de la emisora, de Miramar, los Olés nacieron en Miramar, que era don Juan Vidal Prat, ya también el hombre desapareció, me decía: sí, home, sí, vostès creu que vindrà el Rafael aquí amb vostè, sí, home, tregui-s'ho del cap, això. Yo sabía que sí que iba a venir. Y el primer año el teatro se llenó, normal. Pero se llenó normal, pero durante la retransmisión en la calle había más gente
que dentro.
Porque mucha gente fue, pero mucha gente no fue porque pensaban lo mismo. Sí, hombre, va a ir el Manolo Escobar y el Rafael un domingo por la mañana. Claro, luego se dieron cuenta que era verdad. Y ahí es donde yo siempre he dicho que le estoy muy agradecido a Rafael, porque fue, entre otros, ¿no? Pero el primer año, el nacimiento, ya nació el festival de pie y se convirtió en un clásico y en un punto de referencia para los festivales, que muchos festivales, esto lo he visto yo, que se ha pasado el presentador leyendo telegramas.
Yeah.
Que fulanito que está atrás, que les quiere mucho...
Y que les envía muchos besos.
Exacto. A mi festival no, el telegrama no existía, venían todos. Había una orquesta que yo contrataba cada año para que el que quisiera cantar con orquesta, y normalmente los cantantes cantaban en directo.
Mm-hmm.
Lo único que yo les permitía, y además era razonable, es que trajeran el playback de música.
Yeah.
Porque claro, 30 artistas, si los 30 traen su grupo, pues
imposible.
El campo
imposible.
Del Barça, ¿no? Uh-huh. Y entonces cantaban con el playback, pero la voz
era en directo.
Y uno de los cantantes que más me costó convencer fue Manolo Escobar.
Ya. Yeah.
Yo hablé con su casa de discos, él grababa en aquella época en la casa Belter.
Uh-huh.
Yo lo comenté con la casa y me dijeron: mira, Pepe, quítatelo de la cabeza, porque Manolo no va un domingo por la mañana, que va, imposible. Mira, si, yo entonces les dije: bueno, vosotros no queréis hacer la gestión, la voy a hacer yo, no os molestaréis. No, incluso nos apostamos, recuerdo, una cena en Botafumeiro, porque dijeron: mira, pídenos el cantante que quieras, de fuera, de Francia, de Londres, de Estocolmo,
sí.
De la China, pero es que Manolo no va a venir. Y Manolo vino durante 13 años seguidos al Festival de los Olés de la Canción.
Ole. Vamos a ver, yo ya sé que las comparaciones son odiosas, pero eso, yo mientras lo estabas contando, ahora estaba pensando en Justo Molinero. No tiene nada que ver.
No.
Pero, ¿qué opinas de él, por cierto?
Yo afortunadamente no tengo nada, digo afortunadamente para mí no tengo nada que ver con el señor Justo Molinero.
No, eso ya lo sabemos. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué opinas tú de este fenómeno radiofónico?
Bueno, pues es un fenómeno social. Cuando se juega social y políticamente la carta que hay que jugar...
Y que toca.
Pues, sí, exacto, y que toca. Y pues entonces es fácil, el éxito fácil, ¿no?
Ya. Yeah.
Yo le reconozco, sobre todo le reconozco una astucia increíble, un hombre que ha ganado muchísimo dinero... Y que eran otra época ahora también, ¿eh? El tiempo cambia, pero que ha jugado a unas cosas que yo hubiera sido incapaz de jugar, ¿no?
Yeah.
Cosas que conocidas por todo el mundo y todo el mundo lo sabe, ¿no? Pues el politiqueo, el cambalache, yo en estos juegos no entro, respeto evidentemente su forma y de proceder, pero ahí está él y yo estoy,
¿dónde
estoy?
Estás
en el otro lado de la barrera.
Sí, señor. Vamos a ver, a mí me han dicho que estás enfadado con Isabel Pantoja.
Sí. No, estoy enfadado, no, estoy cabreadísimo.
Bueno, explícanos por qué, porque, bueno, es interesante todo lo que nos estás contando y como tengo tantas cosas que contar, hay que preguntarle, perdón. Perdón, me gustaría que me contaras esta y otra que ahora te voy a preguntar.
¿Qué
preguntar?
¿Quedamos? ¿Me tutea o me
no, 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 lee usted.
Ah, vale. Pues, mira, con Isabel, antes de la boda con Paquirri.
Con Paquirri.
Un día vino la radio, y entonces la promoción se hacía de otra manera. No se hacía como ahora a base de ordenador, entonces se hacía con el disquito debajo del brazo y... pues eso, a confraternizar un poco con los locutores. Hombre, a ver si me lo pinchas, a ver si me lo pones el disco en tu programa. Y entonces me dijo, mira, me caso tal día, le quiero hacer un regalo, y como yo sé que tú pintas, pues pinta algo para que yo se lo regale a Paco. Y le dije, bueno, pero ¿qué es lo que quieres? No sé, tú mismo. Hombre, tú mismo. Oye, si igual te hago una cosa que luego no te gusta. No, yo lo dejo a tu elección. Y entonces recuerdo que le hice, aproveché documentación fotográfica y entre todos hice un cuadro que lo tiene en Villa en Cantora y que además está en el acta notarial de todas las cosas que dejó el pobre Paco, que en paz descanse. Hice un cuadro precioso. Y ella no pudo venir a Barcelona y me dijo, mira, Pepe, no puedo venir a Barcelona, mándamelo. Dije, no, ya te lo llevo yo. Yo cogí un avión y fui a Madrid y le entregué el cuadro, por el cual me pagó cristianamente las 150.000 pesetas del ala. Y al día siguiente comíamos, Paco, que en paz descanse, Isabel, su madre... y un guitarrista flamenco y gran compositor que es Paco Cepero.
Ajá.
Y estábamos comiendo juntos. Y yo durante la comida dije a Paco, hombre, mira, me interesa comprar un traje de matador, aunque esté un poco zurcido, no me importa, pues para tenerlo en el estudio así puesto en una silla, tal como se colocan los trajes.
Sí, antes de la corrida.
Sí, y me dice, bah, no te preocupes, yo te regalo. Traje, dije, no, Paco, yo no quiero que me regales un traje, yo quiero, mira, vamos a hacer un trato, tú me das un terno tuyo y yo te doy otro cuadro mío, este no, otro cuadro mío. Ah, trato hecho. Y entonces, al día siguiente que yo me vine a Barcelona, pues al cabo de 2 días le mandé el cuadro, un cuadro precioso. Jesús, ahora estaba escuchando reciente unas entrevistas de aquella época y Jesús Mariñas lo estaba poniendo por las nubes el cuadro. Era un cuadro de bordadoras de trajes de torear. Y esa promesa que me hizo delante de Isabel Pantoja, delante de su madre, de Ana, y Isabel decía, sí, claro, tú no te preocupes, Pepe, que Paco te lo manda y tal. Bueno, a todo esto, yo estuve en la boda, me invitó, después, la última corrida que yo le vi aquí fue el 13 de mayo, un domingo 13 de mayo, fíjate. Y le dije, Paco, oye, que ha pasado un montón de tiempo. Me cago en la... Ahora mismo se lo digo yo a Juan Beca. Juan Beca era entonces el apoderado
de
Paco. No te preocupes que la semana que viene... A todo esto ya llegó junio, julio, yo me fui de vacaciones y al regresar, al cabo de un tiempo, un toro mató a... Yo no me atreví en ese momento a llamar a Isabel a decirle, oye, supongo que te acuerdas, porque ella estaba presente,
uh-huh,
de la promesa que hizo Paco y tal. No me pareció oportuno y por respeto, pues mantuve la callada por respuesta. Pero luego ya al cabo de un año o así, cuando ya la vi en televisión, que se reía y que salían todas las revistas del corazón...
¿Ya lo pidiste?
Sí.
Lo pidió, sí. Ya lo pidió.
No por teléfono, sino que le mandé una carta a su casa en Sevilla. Dice, hombre, Isabel, supongo que te acordarás el trato que hice con Paco, que en paz descanse, que estabas tú y tu madre presente y Paco Cepero. Y en fin, lo único que te pido es que hagas honor a la palabra de Paco. Bueno, pues ni siquiera tuvo la decencia de contestarme, ni de decirme, darme alguna explicación. Jamás se lo he perdonado a Isabel Pantoja, que será una gran artista, no lo pongo en duda. Tampoco tan grande como ella se cree, ¿eh? Sí, tampoco tan grande. Sí, a mí cuando me dicen la reina, hombre, vamos a ser un poco serios, ¿no? Sí, está en una camándulas y que le va muy bien y que gana mucho dinero, pero claro, con lo que tiene que mantener al hijo que no da golpe. Hombre, es que la verdad lo dice, mi hijo es muy bueno, es más bueno que el pan. Pues sí, pues cómaselo usted, muy bueno, pero es un vago relomado y un tío con una jeta increíble. Y entonces, pues ya muchas veces me han invitado a cenas con Isabel, que yo sabía que estaba Isabel, he dicho, mira, yo no voy. No, porque me voy a tomar dos copas, voy a pegar un puñetazo en la mesa y voy a armar...
Y se va a oír.
Y os voy a amargar la noche, o sea que no. O sea que conmigo se ha portado, pues aquí en Cataluña hay un dicho que de porqui de señor se nada va ni de mena.
Yeah.
O sea, de cerdo y de señor... Hay que tener raíz,
hay que ser auténtico.
O sea que yo con esta señora, y esto me dolió muchísimo, me dolió.
Ya.
Pero, ¿qué le vamos a hacer?
Señora Antequera, vamos a ver, no sé si sabe que hace un par o tres de días se ha publicado Candel. Sobre Candel se ha publicado un libro y creo que se publica el libro Los otros catalanes, me parece que es el título, pero con la versión íntegra, o sea, con todo lo que quitó la censura y demás, y se ha recuperado. Usted tiene un par de historias que contarnos así. A ver, yo le estoy diciendo que rápido, pero tómese el tiempo usted que quiera, porque es que después le voy a hacer una especie de test sobre los temas que sacuden al mundo, a la sociedad, a la persona, al humano, y que me gustaría que usted, así eso también a modo de test, pues nos diera su opinión.
Muy bien.
Cuéntenos esas dos historias que Candel aprovechó para hacer un cuento o unos cuentos.
Sí, esto lo escribió yo en una de las entrevistas que le hice a Paco, que entonces Paco vivía en la carretera del Port, porque Paco era hijo del sacristán de la iglesia del Port.
Uh-huh.
Fui a hacerle una entrevista. Él ya había publicado la novela que tuvo más éxito en aquella época, que es Donde la ciudad cambia su nombre. Después publicó otra que se llamaba Dios la que se armó. Una que es la que más a mí me ha gustado. Yo se lo decía y él decía, pues sí, tienes razón. Han matado un hombre, han roto un paisaje, que es una novela agria, dura, pero para mí extraordinaria. Y hablando con él durante la entrevista, le conté dos anécdotas de mi vida en la radio. Yo recuerdo que en Miramar tenía un programa en el que tenía que hablar solo, no tenía locutora. Y bueno, pues yo hablaba y un día me inventé un señor mayor que decía, pues yo los domingos cuando salgo a pasear me encuentro con un señor que resulta que había sido payaso y el pobre hombre vive solo aquí en Barcelona, cerca del barrio donde yo vivo, en Virgen de Montserrat. Y bueno, pues yo procuro ayudarle. Todo esto era mentira.
Ya. Yeah.
Bueno, la historia del viejo provocó que casi cada día o cada dos días venía gente a la radio a darme pues una bufanda para el viejo, un paquete de ideales para el viejo, un duro para el viejo, unos calcetines. Claro, yo lo aceptaba y me lo quedaba. Pero mucha gente me decía, joder, qué jeta tienes. Digo, oye, perdona, yo esta gente que viene con esta buena fe, no les puedo decir que es mentira.
Claro.
Porque se pueden cagar en mi padre, con toda la razón. El público de la radio es muy ingenuo y muy agradecido. Orson Welles,
sí,
ya haciendo, remontándonos a la historia, fíjate la que montó con la Guerra de los Mundos.
Sí, sí, fue gorda.
Hombre, claro, un hombre con un micrófono en la mano tiene tanto poder, tanto, y te puede crear un mundo nuevo, llevarte donde a él le dé la gana. Te puede hacer soñar, te puede hacer llorar. Es un mundo lleno de magia para mí, más que la televisión, por supuesto.
Bastante más, sí, señor.
Bastante más. Bueno, pues esta fue una de las historias que le conté. Y la otra también tiene su gracia, porque yo tenía también otro programa en Radio Peninsular, que era la paralela de Radio Nacional. Lo que pasa es que en Peninsular se podía hacer publicidad que en Radio Nacional no.
No.
Bueno, entonces, como Pirelli firmó un contrato de publicidad conmigo, un programa que se llamaba Hombres en Ruta, que se hacía por la noche de 12 a 1. Cuando lo aceptaron en Peninsular, esto les supo muy mal, que un locutor de otra emisora fuera a presentar. Entonces pusieron muchas pegas, ¿no? Nosotros tenemos aquí locutores, Pepe Anteguera no puede venir. Entonces Pirelli dijo, pues miren ustedes, o lo presenta Pepe Anteguera o retiramos la publicidad. Y claro, caballero, poderoso caballero es don dinero, tragaron como reinas moras. Y un poco en castigo, entonces estaba director, un hombre al que me une una grandísima amistad y que es muy bueno, que es don Jorge Arández.
Uh-huh.
Un poco como castigo, me quitaron también la locutora para que yo me quedara
¿Te quedara solo?
Sí, y era un programa dedicado pues a los conductores, a los camioneros de noche, a los taxistas. Y yo a los 5, 6, 8 o 10 programas, no lo recuerdo bien, dijo, esto es muy aburrido siempre. Entonces, hablo de lo de la magia de la radio,
ajá,
¿no? Descubrí un disco de efectos, el clásico disco de efectos,
sí,
o sea, que se lo podía comprar cualquiera, donde habían perros, varias razas de perros, ¿no? Ladridos. Y había un trozo que era un pastor alemán. ¡Guau, guau, guau! Y entonces me inventé una de las noches, dije, pues bien, resulta que he subido en el ascensor y bueno, el portero me ha dejado subir con el perro que me ha estado siguiendo por la calle y que no hay manera de que se vaya. Y aquí lo tengo en el locutorio. Y entonces el perro ladraba, ¡guau, guau! Y yo decía, sí, está aquí, pero no sé qué hacer porque ahora tendré que salir a buscar algo para que coma. Bueno, había un camarero de un restaurante que ya desapareció, que estaba en la Plaza Molina, que todas las noches, entonces se cerraban muchísimo antes, venía a traerme sobras para el perro. El perro me creó un problema porque además yo hablaba con el perro y decía, oye, ¿qué te parece los conductores que adelantan por donde no tienen que...? Fíjate tú, yo hablando de coches, yo que soy peatón, yo que soy de infantería, no tengo ni carné, pero yo le echaba mucho valor. ¿A ti qué te...? Y entonces el perro ladraba, guau, guau, y traducía. Pues dice el perro que esto no hay que hacerlo. Monté un concurso, compré en una perfumería una tarjeta postal de un pastor alemán.
Ajá.
Y entonces... me parece que fue Mariñas, me lo publicó en la Soli.
Yeah.
Este es el perro del programa de Hombres en Ruta. Y monté un concurso para ver cómo debía llamarse el perro, para que lo bautizáramos al perro. El perro acabó llamándose Prudencio, por lo de la prudencia, ¿no? Lo del perro tuvo tanta repercusión, la gente a pies juntillas, que el de Jorge, Un día me llamó el despacho y me dijo, oye, Pepe, no me toques más las narices con este rollo. Quítate el perro de encima porque me está creando problemas. Gente que quiere quedarse con el perro. Gente, amigos que me dicen, oye, tú, que yo quiero ver el perro que tiene Pepe. Y claro, yo no sé qué. O sea, que quítatelo de encima. Me pasó algo con el perro, igual que me pasó con el viejo.
Con el anciano, sí.
Sí, porque con el viejo, gente que quería una recomendación para meterlo en los hogares Bundet. Gente que lo quería meter en un asilo. Gente que... Y yo decía, joder, ¿y ahora qué hago? Digo, ¿y si lo mato la gente querrá ir al entierro?
Ya, ¿y entonces qué hacemos?
Entonces, con el viejo me inventé un hijo en Alemania y el happy en final feliz se lo llevaron. Y entonces todo el mundo tutti contenti. Y con el perro me pasó igual, pues que la protectora pues me lo reclamó diciendo que no era sitio para estar un perro. Pero la gente estaba convencida que el perro vivía en la emisora. Y ya te digo, el camarero, y bueno, y el perro, ¿y cuándo lo voy a ver? Digo, no, es que mire, es que ahora lo han sacado a hacer sus necesidades. Y ya llegó un momento que yo ya no sabía qué hacer.
¿Qué excusa poner?
Sobre eso, Candel escribió esos dos relatos en El perro que nunca existió y el padre que tampoco. Entonces, así se titulaban dos relatos cortos. Y tengo el libro con la dedicatoria original de Paco, que era un hombre entrañable. Yo le tenía un gran cariño, creo que era recíproco. A él lo ayudó mucho un comisario de policía, escritor también, que ya desapareció, era Tomás Salvador, que fue un gran novelista. ¿Y tú no has leído Donde la ciudad cambia su nombre?
No.
Pues te la recomiendo. Te la recomiendo porque es una novela deliciosa. Se presentó al Premio Nadal y fue finalista. Y no ganó, pues por eso, por el politiqueo de aquella época y por las preferencias.
Y las historias varias.
Y él empleaba una prosa muy, no vulgar, pero dijéramos muy de andar por casa, ¿no? Pero con una gracia sensacional. A mí hay pasajes que me recuerdan un poco a Cela, pero la novela no tiene desperdicio. Y la otra, luego, la segunda, se llamó Dios la que se armó, porque en esa primera novela él retrataba a los personajes del Port, o sea, de la barriada del Port, que era donde él vivía. Y además los ponía por su mismo nombre, el Perchas, el Chompaine, el Pinchurella.
El Chompaine, muy bien.
Sí, bueno, la novela tiene una gracia tremenda. Y al principio esto a la gente le hizo una cierta gracia, pero como contaba muchas cosas fuertes, cuando la novela se empezó a vender muchísimo, los personajes se le rebelaron. Y entonces lo querían linchar, ¿no? Lo denunciaron. Bueno, llegó a tal éxito la novela que el gobernador civil mandó retirarla. Y entonces se vendía en los kioscos de extraperlo, como se vendía el tabaco rubio en la posguerra. Tengo no sé
de
qué.
De contrabando,
y
vamos.
Decía, tengo candel. Que valía, me parece que valía el libro 75 pesetas. Y en fábricas que compraban una novela
y se la iban pasando.
O había uno que la iba leyendo a la hora del almuerzo. Pero y luego hizo eso, Dios la que se armó. A él lo apoyó mucho, bueno, Janés, que el pobre Janés, José Janés, que se mató en un coche en accidente, pero fue el que creyó en Candel. Y sale un personaje, el chofer de la casa Janés, que el padre era padre de un amigo mío de usted y mío también, el padre de Norbert Ibero, Ibero, era el chofer particular de la empresa que había llevado muchas veces a Candel y que llevaba a don José Janés.
Caray, esto es, ahora sí que estoy... Me has dejado de piedra.
Esto es auténtico. Cuando usted tenga la oportunidad de coincidir con el señor Norbert Ibero, dígale que yo le he contado
la historia.
La anécdota y la historia.
Muy bien. Señora Antequera, la magia de la radio, que es extraordinaria. Como nos queda poco tiempo, a mí me gustaría, yo le voy a ir diciendo palabras y usted me va a contestar...
lo más breve.
Lo más breve posible, rápido, sinónimos, antónimos...
Sí.
O lo que sea. Guerras.
La destrucción del mundo.
Políticos.
La mayoría corruptos.
Por cierto, a propósito, hoy ha salido unas declaraciones del Bush que dice que se arrepiente de haber creído en los servicios secretos sobre las armas de Irak.
Bueno, esto demuestra la incapacidad de muchas personas para regir los destinos de una nación. Ya se puede arrepentir, pero ¿y los familiares de los que han muerto?
Ya.
¿Qué hacen?
Sí, señor.
Esto es lo mismo que el otro día que salió pidiendo perdón un, no sé quién era, el presidente del consejo, no me acuerdo cómo se llama, del coche, que vaya a comprar un coche con...
Ah, sí, el presidente del parlamento, sí.
Ese, sí. Sí. Y luego en los periódicos salió pidiendo perdón. No, mire usted primero tiene que dimitir y después pedir perdón, pero primero dimita.
Como decencia.
Claro, esto es lo mismo que los políticos que meten en la cárcel porque han robado y los meten. A mí que los metan en la cárcel no me importa. Lo primero, que devuelvan el dinero. Y después, oiga, como si los quieren dejar en libertad, a mí tan me fot.
Ya, pero el dinero que vuelva.
Claro, ese no vuelve.
Vale, violencia de género.
Demuestra cómo está... Yo creo que el mundo estamos yendo al revés. Se han perdido los valores.
El hambre.
Una plaga para sonrojarnos todos los que somos del mundo adelantado.
Ya, la educación, los jóvenes, los hijos.
Salvo excepciones, esto va en regresión. Salvo excepciones, que las hay, por supuesto. Pero se han perdido los modales, se ha perdido la educación, se han perdido las buenas costumbres, porque ahora... Se es más libre, no, para mí no es ser más libre.
Los curas, las religiones, pederastas, niños.
Sobre los curas y las religiones, que cada palo aguante su vela. Como decía aquel, dice, yo no creo en la iglesia, pero creo en Dios. Sus razones tendrán. Hay muchos curas corruptos, qué duda cabe.
¿Los pederastas, los niños?
Estos tendrían que estar en la cárcel de por vida. De por vida, y la justicia está muy mal montada en este país, porque hay unos fallos que cuestan las vidas de gente,
ya.
Y reincidencias, y gentes que lo sueltan así de permiso, pero ¿cómo de permiso, oiga? ¿Pues es que se cree que está en la mili o qué? No, hombre, no, usted se tiene que pudrir ahí.
Mujeres.
Me encantan, me encantan todas además.
Ya, ¿y la prostitución?
Bueno, este es el... Dicen que es el comercio más antiguo del mundo. La ha habido, la hay y la habrá mientras el mundo sea mundo.
Los deportes, el fútbol.
Otra política, otra manera de que el público pierda la chaveta. El fútbol, a mí me gusta el fútbol como deporte y en estado puro. Es decir, que cada comunidad tenga sus deportistas y sus jugadores. Por ejemplo, el Atlético de Bilbao. Que yo les tengo, pero bueno, a los otros, pero si la mayoría son negros, digo negros en el aspecto
sí,
no,
sí, sí.
No ofensivo, no
ya, ya,
en el aspecto peyorativo, pero si de aquí resulta que hay dos o tres, ¿no? Todos los demás son de fuera.
De fuera, sí. No somos nosotros.
No, y además no me gusta, como decía Jardiel Poncela, las multitudes... suelen ser cerriles. Sí, yo cuando veo, o cuando oigo, verlo, ¿no?, porque alguna vez por televisión, cómo se insulta, cómo se agrede la gente, se pegan, tienen que estar allí los perros policías, los policías vigilando al público, que los cacheen. Digo, esto de deporte para mí no tiene nada, esto es una, en fin, una pasión...
Desenfrenada.
Desenfrenada.
El dinero, señor Antequera...
El dinero, pues, el vehículo para que los corruptos sigan manejándolo.
¿Los toros?
Para mí, personajes tan tan importantes como Picasso, como Orson Welles, como Hemingway, como Dalí, decían que era un arte. Y lo que pasa es que aquí el problema que acabará, aquí en Cataluña sobre todo, acabará desapareciendo, porque se llama fiesta española, y esto de fiesta española huele a cuerno quemado aquí, esto, ¿no? Lo digo sin ninguna reticencia, pero hay otras cosas. Yo, lo del fútbol, vamos, que lo del fútbol, a mí no me han cacheado nunca en los toros, yo lo reconozco, soy taurino, y yo no voy a ver sufrir un animal, como dicen...
los antitaurinos.
Sí, que yo voy a... No, yo no voy a ver sufrir un animal, señor. Yo voy a ver la bravura de un animal que lo han parido, que ha crecido para eso precisamente, como res brava. A mí lo que me molestaría es que torearan vacas lecheras. Sí, hombre. Pero es que todos estos que critican los toros, luego van y piden una langosta. Y yo les digo, pero ¿habéis visto cómo se
mueve antes de comer?
Que las meten vivas dentro del caldero con agua hirviendo y las oyes chillar, pero ellos se comen la... Y, oiga, pero usted el paté también se lo come. ¿Usted sabe de cómo va el paté? Que cogen a la oca y le meten un embudo hasta que le estropean el hígado.
Y luego lo sacan, sí, señor.
Hombre, es que a mí me parece... Para hablar de una cosa, yo primero, si no la conozco, la respeto, ¿no? Que respeten y que se enteren del porqué de las cosas. Y además hablan cuando Barcelona ha sido la única capital del mundo que ha tenido 3 plazas de toros. 3.
Ya. Yeah.
3. Y el mejor empresario de todos los tiempos y de todo el mundo ha sido don Pedro Balañá Espinós, catalán desde arriba hasta abajo. Que nadie lo puede discutir, eso.
Eso sí que es verdad.
Hombre.
Señor Antequera, Internet.
Uy, para mí eso es arameo. No, yo soy de... Mire usted, yo soy de palito cruzado, gusanito.
Y lapicero, lapicero.
Y de, sí, o bolígrafo, y si puede ser pluma.
Pluma, sobre todo.
Si puede ser pluma, mejor. Y escribo en cualquier servilleta de cualquier café. Nada. Luego ya me lo paso a la agenda.
Bueno, los libros y después de los libros, dígame usted algo para que este mundo pueda cambiar. O las personas. Los libros.
Bueno, los libros. Este es un país donde, por desgracia, se lee poco.
Muy poco.
Poquísimo. Yo diría que el nivel cultural, a nivel bibliográfico, está por los suelos. Además, la gente no tiene un sentido particular de lo que le gusta o no le gusta. La gente lee lo que se pone de moda.
Sí.
Hay que leer al Ruiz Zafón. Joder, pues todo el mundo comprando. Hay que leer al Harry Potter. Venga, colas. Al principio yo me acuerdo unas colas y decía, ¿pero esto para qué es?
Para el Harry Potter.
Yo decía, joder, yo no sabía quién era el Harry Potter, ¿no? Oiga, yo no tenía ni puñetera idea del Harry Potter. Y bueno, la gente, por sistema, no tienen una selección de...
Natural y especial y específica.
No, claro. Es que para eso hay que empezar de niño leyendo. Y por desgracia, hoy se lee poco, pero es que además se lee mal. Porque ya partiendo de que en las escuelas los niños ya aprenden mal. Es que no aprenden a escribir.
Ya.
Vamos, yo tengo amigos universitarios y ya licenciados con carrera que me mandan a veces algunas notas con unas faltas de ortografía, pero vamos, de juzgado de guardia, ¿no?
Ya.
Porque las H's y las B's y las V's no tienen ni idea. Digo, pero usted, tío, es doctor en no sé qué. Usted es doctor en burrología.
Para empezar.
Y no saben leer tampoco, no saben. No, sí. Se ha perdido, no saben lo que es una coma, lo que es una coma alta, lo que es una interrogación. No
los dos
saben.
Puntos, ya.
No saben.
Ya. Señor Antequera, como queremos... ¿qué canción le gustaría escuchar?
Uy, yo... que a mí me gusta mucho, yo soy muy folclórico, ¿no?
Ya. Yeah.
Que diría mi amigo Parada o mi amigo Hilario López Millán, que ayer o antes de ayer me lo encontré en la cena del botillo, en la comida del botillo que me invitó mi querido amigo Del Olmo.
Del Olmo, sí, sí.
Y me encontré con el Hilario y dije, yo soy muy folclórica, muy folclórica, muy clásica.
Bueno, usted me habló de una canción, no sé si quiere seguir escuchando
la
misma. Sí,
bueno, podría elegir 50.000, ¿no? Pero... yo creo que tardé mucho en descubrir a Sabina, porque que no le había prestado atención, ¿no? Yo soy un poco rutinario, lo reconozco, uh-huh. y me culpo. Hasta que un día me paré a escuchar un CD completo, para mí uno de los mejores discos que ha grabado Sabina, y entre ellos estaba el de la Magdalena.
Ajá.
Porque claro, Sabina, el cantar, el tener voz y todas estas cosas, estas son otras historias.
Sí, es distinto.
Claro, Sabina es un poeta social, como la copa un pito, ¿no? Por eso me encanta. Dices, joder, si quiero oír cantar bien, pues me pongo a Kraus, ¿no? O sí, o me pongo a la Tebaldi, o a la Ainhoa Arteta,
o a quien sea.
O a quien sea, o a Plácido Domingo, o a Manolo Caracol.
Señor Antequera, una palabra, en una palabra, en una frase, ¿cómo podemos mejorar el mundo? Que nos tenemos que ir. Y nada, nos despediremos con esa canción.
Bueno, pues intentando cambiarlo para que todo siga igual. Sí, no hay vuelta de hoja. ¿Qué le vamos a
Esta ver? ¿Me la puedo apuntar, señor Antequera?
Sí, yo creo que sí.
Vale. Intentar cambiarlo para que todo siga igual. Le agradezco muchísimo esta entrevista, nos ha sabido a poco, nos han quedado cosas en el tintero, quizá otro día volvamos a repetirla, pero desde aquí nuestro amor, por su amor, por la radio, la gente, las buenas costumbres y el respeto. Gracias, señor Antequera, y que usted siga siendo feliz con lo suyo y con los suyos.
Señor Lonchane, que era como era el hombre lobo, muchísimas gracias, y como decía en sus programas de hace muchos años, mi querido y admirado Joaquín Soler Serrano, háganme el favor de ser ustedes felices.
Muchas gracias, así lo intentaremos.
A usted.
Buenas noches.
Buenas noches.
Están escuchando al hombre lobo. Al igual les gusta.
Medianoche por la carretera que te conté. Detrás de una gasolinera donde llené. Te hacen un guiño unas bombillas azules, rojas y amarillas. Pórtate bien y frena. Y si la Magdalena pide un trago, tú la invitas a 100, que yo los pago. Acércate a su puerta y llama, si te mueres de sed. Si ya no juegas a las damas, ni con tu mujer. Solo te pido que me escribas, contándome si sigue viva la Virgen del Pecado, la novia de la flor de la saliva, el sexo con amor de los casados, dueña de un corazón tan cinco estrellas, que hasta el hijo de un dios, una vez que la vio, se fue con ella y nunca le cobró la Magdalena. Si estás más solo que la luna, déjate convencer.